A esta hora vamos a tomar contacto, vamos a establecer comunicación con Piura con el doctor Carlos Jacanson Nieto. Él es un destacado jurista, destacado constitucionalista y a la par docente de la Universidad de Piura, a quien saludamos por la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, de atender esta comunicación. Doctor Jacanson, muy buenos días, qué gusto escucharlo.
Muy buenos días, José.
A ver, ¿cómo analiza usted la reciente resolución del juez Richard Concepción Carguancho? ¿No se ha ordenado la posición preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori, ¿no? Sobre todo considerando que recientemente el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un caso, como el caso de Ollanta Humala, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo lo que veo es que del punto de vista constitucional se ha puesto en el ojo de la tormenta a el caso de los cócteles, que bueno, que tiene que si terminar su curso, terminará en la Corte Suprema, pero realmente si uno se pone a pensar, todo esto iniciado con todo el tema Lava Jato, con un, llamémosle así, se empezó de manera periférica, ¿no? Evidentemente si hay una acusación fiscal se tiene que investigar, digamos acusar y seguir un proceso, pero tanto la atención mediática como las prioridades de la fiscalía han puesto en el ojo de la tormenta un caso que debería ser otro en ese momento, debería ser el caso de Alejandro, todo se inicia con Alejandro Toledo, luego esto sigue con el caso también hay con Ollanta Humala, está Alan García, Ollanta Humala, y después es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y el caso de Fuerza Popular ha debido estar en una zona más bien periférica, no nuclear, ¿no? Y los 36 meses me parece que afecta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Es lo que puedo decir.
Ahora, cuando usted dice que afecta la proporcionalidad, ¿eso qué significa, doctor Jacanson? ¿Que no se ha evaluado los requisitos establecidos como esta posibilidad de que planteó en su momento primero el fiscal y luego el doctor Richard Concepción, de una posibilidad de obstaculizar el proceso o entorpecer las investigaciones? ¿Usted cree que es...?
Yo no realmente, con el tema de los chats que aparecieron luego, uno ya puede discrepar que luego aparezcan pruebas después de la acusación, pero atendiendo la política, en primer lugar, si bien puede haber un interés público en el contenido de los chats, digamos, se trata de mensajes que por su brevedad, ¿no?, en su redacción puede prestarse varias interpretaciones, pero debería primar el hecho de que es un partido político, y luego la gente tergiversa cosas, porque en un partido político pues organizado tiene que haber disciplina, tiene que haber unidad, y por la manera de escribir uno bien sabe que hay una, se ha podido prestar a varias interpretaciones. Yo realmente no me parece algo definitivo lo del tema de los chats, ¿no? Porque se leen de manera aislada cuando tienen que leerse, ¿no?, en el contexto de todas las conversaciones que han habido, ¿no? Ahí lo que se dice es que un congresista, digamos, de otro partido cambió su posición, entonces ya no podían decir que fue una opinión de multibancadas sobre el tema de Nostrosa, sino que solo un partido se ha quedado solo que el de ellos. Entonces, claro, pero por la manera de redactar me parece que, claro, se puede prestar a varias interpretaciones. Pero lejos, a margen de eso, creo que, aunque no se apreció los chats, declarar 36 meses de prisión preventiva, yo creo que afecta, bueno, ya se dijo, se entiende, el principio de presunción de inocencia, pero un Estado constitucional, ante la duda, sobre todo porque ha probado su arraigo, ¿no?, debería haberse previsado la libertad, ¿no? Hay un principio de favor libertatis que ha debido tener en cuenta el juez, pero me parece que el doctor Carguancho no toma mucho en consideración, de hecho no ha tomado en consideración lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en los casos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, el expresidente, y bueno, volverá a transcurrir a lo mejor 8 meses hasta que el Constitucional se pronuncie nuevamente, ¿no? pero ya la Corte Superior, en el caso anterior de Keiko Fujimori, ya se había pronunciado y había llamado la atención al juez, ¿no? Pero bueno, es cuestión de darnos cuenta que esto pone en serios aprietos quienes ejercen la política, especialmente cuando se asocia a un partido con una organización criminal, ¿no? Es cierto que en la Segunda Guerra Mundial al partido nazi se le declaró es una organización criminal, pero claro, el partido nazi cometió el holocausto, y no es el caso, o sea, no es equiparable, ¿no? Si no, ahora los partidos, bueno, si no tienen financiamiento público, pues con financiamiento privado va a ser muy, muy, muy complicado. Cierto está que tiene que ser transparentado, pero si solamente es por un tema de falta de transparencia y no haber, como los casos que puede tener el jugador Ronaldo o puede tener Messi, que han tenido problemas con la hacienda en España, pues en un caso similar pues debía ser pues una sanción pecuniaria muy alta al partido administrativa, ¿no? Pero de ahí llamar organización criminal y meter preso a, sin considerar que era lideresa de la oposición, meter preso a un líder del partido, me parece que es falta de razonabilidad y los 36 meses de proporcionalidad, ¿no?
Ahora, hay un grupo de juristas que se han pronunciado en los últimos días donde hablan que se siente, o es la percepción, que este ha sido un juicio más político que más que jurídico. ¿Usted siente esa misma percepción?
Yo creo que se han utilizado instrumentos jurídicos para dar una respuesta que resulta ser desproporcional y con falta de razonabilidad. Que de ahí se pueda deducir que es un tema enteramente político es declarar que el Poder Judicial no es independiente, pero en su totalidad, y que está siendo digitado. Y la verdad que, bueno, uno también puede ver una situación similar que ha ocurrido con el caso de Antonio Nadine, ¿no? Aquí que de lo que se trata, creo yo, es de un juez persistente en una posición doctrinal rígida, más ajustada a un Estado legal de derecho que a un Estado constitucional.
Ahora, ¿y cómo está observando usted ya el tema de la Fiscalía de la Nación en su conjunto, ¿no? Hemos visto cómo el fiscal José Domingo Pérez ha encarado públicamente al fiscal de la Nación e incluso ha hecho un llamado en tonos reflexivos, son las palabras que he utilizado, para efecto que se le separe al fiscal de la Nación. Hubo una respuesta inmediata también del fiscal de la Nación contra el fiscal José Domingo Pérez. ¿Cómo está observando usted, como jurista, como constitucionalista, como hombre de derecho, toda esta situación que se viene generando?
Bueno, yo creo que en principio tanto los fiscales como los jueces, los políticos, hacen un uso indebido de estas redes sociales, ¿no? Yo creo que enviar tweets y dando sus opiniones lo han iniciado los políticos, concretamente el primero que lo inició creo que fue Obama en Estados Unidos, pero hay un abuso de este medio de comunicación que se presta a lo que hemos dicho, al tema de los chats, de malas interpretaciones, y en otros casos, creo que en el caso concretamente de los fiscales, incluso el fiscal de la Nación también lo ha hecho, incluso techando al presidente de la República, me parece que se está naturalizando el uso de estos medios, ¿no? Modernos, y generan más crispación, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer los políticos es, bueno, declarar, ¿no? ante la prensa, y los fiscales y Fiscal Nación pues simplemente pronunciarse a través de sus resoluciones.
Ahora, siendo la Fiscalía un organismo autónomo, de acuerdo al marco constitucional, ¿qué opinión tiene usted respecto a lo dicho hace unos días por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Él ha condicionado el diálogo político con Fuerza Popular a la separación del fiscal de la Nación. Ya desde el punto de vista constitucional, ¿cómo lo interpreta usted?
Bueno, es un atropello, es un exabrupto del presidente premeditado, no solo del presidente del Consejo de Ministros, sino del presidente de la República, porque efectivamente si es autónoma, si es independiente, no debería los otros poderes del Estado pidiendo que se retire. digamos, uno puede discrepar su posición y es democrático que lo digan, pero de ahí a pedir a que se retiren o que el presidente del Congreso también diga lo mismo, me parece que es una afectación a la separación de poderes, ¿no? Uno, desde el punto de vista constitucional, ve en todo esto una disputa y una invasión de facultades, ¿no?, que se está dando entre los poderes, ¿no? Se trata aquí que el Ejecutivo, con esas palabras, es como que quisiera invadir la Fiscalía, y el Parlamento, de alguna manera, también está peleando sus fueros contra el Ejecutivo, y todo, y luego dispara ahora desde la Presidencia contra el Fiscal de la Nación. Yo lo que creo es que está produciéndose una crisis de la separación de poderes que confunde a la ciudadanía, ¿no?
Ahora, ¿y cómo, ya también en el plano jurídico, cómo se observa esto internacionalmente? O sea, ¿esto puede ser interpretado como una intromisión del Poder Ejecutivo hacia los órganos autónomos?
Claro, que la prensa extranjera diga, incluso en la BBC en Londres y en España, que se ha puesto en la cárcel a la lideresa de la oposición, es muy distinto a la lectura que hace el determinados medios de comunicación y el gobierno sobre el tema, ¿no? Es dar a entender que se ha producido un golpe de Estado del Ejecutivo al Parlamento, a la oposición del Parlamento.
Situación compleja, doctor Hackerson, ¿no?
Es muy compleja, es muy triste, porque estamos justamente en el año en que la Constitución tiene 25 años de vigencia y está atravesando una turbulencia que no tiene cuándo acabar.
Bien, como siempre, doctor Carlos Hackerson Nieto, yo le agradezco la gentileza que ha tenido usted con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, que tenga un bonito día.
Gracias, José, igualmente para ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Carlos Hackerson Nieto, conocido jurista, constitucionalista, docente de la Universidad de Piura, quien nos está brindando una opinión, ¿no?, en el marco constitucional, que es su especialidad, respecto al momento, ¿no? Primero hablamos sobre la decisión de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori. Posteriormente hemos hablado un poco cuál es la mirada que se tiene respecto a las posiciones que adopta el Ejecutivo, ¿no? El propio presidente, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, de instar, ¿no?, a la separación, a que dé un paso al costado el fiscal de la Nación. Y también él ha tocado un tema interesante, ¿no?, que es el enfoque de la criminalización que se le está dando en estos momentos a los partidos políticos, ¿no? Entonces, hay todo un terreno, hay todo un espacio complejo, ¿no?, sobre el que estamos transitando. Y ojalá, ¿no?, que exista la madurez, que exista la ponderación para generar y tender los puentes necesarios, primero, para abrir el diálogo, ¿no? Segundo, ¿no?, para construir, ¿no?, espacios que permitan no solamente climas sociales políticos apropiados, ¿no?, sino también para emprender de una vez por todas lo que debería ser el manejo gubernamental, las prioridades que tanto se necesitan en el país, ¿no? Ya estamos viendo lo que está ocurriendo con el tema de la reconstrucción, estamos viendo con el tema de la generación de empleo, sobre la falta de impulso en el tema de las inversiones, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no?, que son parte de la agenda inmediata que se exige, ¿no? Si bien es cierto, en estos momentos el presidente, lo cual es totalmente válido, goza de una preferencia ciudadana, ¿no?, por encima del 60%, pero casi todo está concentrado a lo que significa el desmoronamiento del Congreso de la República, ¿no?, también la crisis que atravesó que está atravesando la judicatura, en particular el Ministerio Público, ¿no? Y eso está bien, ¿no? La lucha contra la corrupción no puede caer al margen, ¿no? Y si en esto está empeñado el presidente, en buena hora, ¿no? Hay que apoyarlo. Pero lo otro es no descuidar, no tratar de dilatar las necesidades inmediatas de la población.